Amén. Oremos, Padre. Queremos venir en este momento hacia ti porque te agradecemos de que tú estás vivo. Y tú hablas a cada una de nuestras vidas, cada palabra de que tú dices nos levanta de la muerte. Y queremos orar por aquellos que necesitan tu palabra sobre ellos porque están enfermos, todos aquellos que tienen enfermedades, inclusive en nosotros mismos, trae sanidad. Y para aquellos que están espiritualmente muertos, que necesitan ser espiritualmente resucitados, habla en nuestros corazones y que tu espíritu le hable a nuestro espíritu. Que tu agua viva que trae vida, que venga a cada parte de nuestras almas, oh Señor, por aquellos que necesitan ayuda financiera, que tú alcances sus necesidades por nuestras naciones y por las naciones. Definitivamente estamos viviendo momentos tumultuosos y oramos por nuestros líderes religiosos y líderes políticos. Que sus corazones se volteen hacia ti, que sus ojos se levanten hacia el cielo y que pongas una protección en estas 3 semanas en que estamos en el Dire Straits para que uses ese tiempo para tu gloria, en que usemos nosotros este tiempo para tu gloria y todos decimos amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien. ¿Están listos? Hoy día es una doble porción. Vamos a cubrir el final del libro de Números. 30 al 36, doble porción. Shabbat shalom a todos y saluda a otra persona que está junto a ti. Salúdense unos a otros. Un tiempo de paz, eso es lo que significa. Y como decíamos la semana pasada, tenemos varias personas que fueron a la reunión de Cristianos Unidos por Israel. Y algunos que estuvieron, estos jóvenes, me encanta cuando los jóvenes adultos van a esta conferencia. Estamos muy contentos de verlos ahí. Entonces, aquí estamos. Estamos en los tiempos de Dire Straits, que es del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Pero antes de continuar, quiero preguntarles, ¿quién ha escuchado la expresión tu pecado te va a alcanzar? ¿De dónde viene eso? ¿Quiénes estuvieron aquí en el primer servicio? Sí. Vamos a mirar. Esa es nuestra porción de Torah. Empecemos con Números 31:2. Pero primero voy a explicar acerca de Dire Straits. El 9 de Av, muy significante, es cuando los espías trajeron el reporte negativo y por eso fueron maldecidos en la historia. Y Nabucodonosor destruyó el templo en el 9 de Av. Y 700 años más tarde, vemos que Roma destruyó el templo en el mismo día, el 9 de Av. Este es un momento, un día muy significativo en la historia. Y algo que no mencioné era que en Zacarías, que no está en sus notas, es Zacarías 8:19, que habla de Dire Straits, que habla de estos días de ayuno, se van a convertir en días de fiesta. O sea que en la profecía es, o sea que algo va a suceder que va a cambiar las cosas en la historia del día y la profecía va a ser completa. ¿Y quién está viendo lo que está sucediendo en el templo del monte? ¿Sabe que Jeremy Campbell fue arrestado en el monte del templo? Y les voy a explicar por la razón de por qué esos dos policías fueron asesinados en Israel. Israel decidió iban a poner detectores de metal para subir a la entrada del monte del templo, y los árabes no les gustó. Entonces ellos decidieron hacer protestas y en contra. Así que ese día no iban a ir ese día al monte del templo en protesta. Y los judíos dijeron, ok, excelente, nosotros vamos. Y todos los judíos subieron, tanto como pudieron. Pero saben que no están permitidos orar en el monte del templo. Y aunque los árabes no estaban ahí, los soldados israelitas no dejaban que oraban, pero podían ir por cualquier parte. Y Jeremy Campbell fue y tiene un video de 2 minutos. El video le dice al policía israelita, dice, sé que no estamos permitidos a orar, pero me siento obligado, por lo que no he estado aquí por muchos años, me siento obligado a orar aquí. Entonces el policía israelita fue muy amable, lo dejó orar y después lo sacó. Lo llevó, porque creo que lo arrestó. Pero en realidad creo que él a propósito hizo eso porque quería hacer un punto de mostrar de que iba a ser arrestado. Pero lo que es profético es que los judíos están orando en el monte del templo. Entonces nuestra porción de Torah es Matot, que es tribus, y Masei, que es jornadas o viajes. Entonces, empecemos con números 30, 1 y 2. Vemos que las tribus Matot, donde Moisés está hablando a las tribus de los israelitas y le dice, esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor, o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Me parece que es fascinante que sale de esta forma, porque en unos capítulos más adelante vamos a ver que esas tribus que no querían a la tierra prometida hicieron un voto de que irían al territorio y luego regresarían. Y miremos en números 31, 1 al 6. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de la historia de Finés, que Balaam le dijo a los Moabitas, si quieren derrotar a los israelitas, tienen que hacerlos pecar en contra del Señor. Entonces les hicieron que adoraran a Baal Peor, y luego las mujeres midianitas vinieron a tentarlos. Entonces dice, el Señor le dice a Moisés, venganza sobre los medianitas por los israelitas, toma completa venganza. Y al final de este párrafo, en el verso 6, dice, Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu, y a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados, las trompetas a su mano para la alarma. O sea, él es un sacerdote, Finés, y él tiene una vestidura sacerdotal. Quiero indicar que esa vestidura sacerdotal es un uniforme de soldado, de militares, de guerra. No es la... Cuando se habla de la armadura de Dios, está hablando de la vestidura sacerdotal, no del uniforme romano. La semana hablamos de dos celos diferentes. Finés tenía un celo por el Señor del Espíritu, pero... Y luego vemos en números 31:8, termina matando al rey de Madián y también a espada a Balaam. En números 31:2 vemos a Rubén y los hijos de Gad, que tenía mucho ganado. Y cuando vieron la tierra de Yaser, la tierra de Galad, que era en verdad un lugar bueno para ganado. Aquí al otro lado del Jordán, antes de conquistar a Israel, aquí vemos los Moabitas, Edomitas, Amonitas. Here's where the tribe of Reuben y para el lado de la Jericho, y aquí vemos la zona de Rubén, y aquí está Jericó. Literalmente cuando cruzaron en la Pascua o Pasaj. Y acá vemos Gad y Manasa. Y otra cosa que quería mostrarle, que no está en sus notas, en Éxodo Nuevo, es uno de mis capítulos más favoritos de la Torah. Y pienso en todo ese ganado que tenían. ¿De dónde creen que tenían, obtuvieron todo ese ganado? Esta es una tribu solamente tenía multitudes y multitudes de ganado. Y lo que les digo, lo que sucedió que en Éxodo, durante la plaga, que dijeron, se dijo que Dios le dice a Moisés, dile a Faraón, mañana a esta hora, todo tu ganado el que está en el campo va a morir. ¿Recuerdan eso? Por eso es importante recordar, mirar las cosas de otro punto de vista. En ejemplo, ¿no? yo trabajaba con control de pestes y cuando compraba una casa siempre me fijaba, hay termitas aquí, ¿cómo está todo? Porque yo tenía esa visión de que, pero si tú eres un constructor, tú vas a mirar el techo y cómo ha sido la construida y todo. Y si estás más preocupado por la geología o la cómo la tierra está formada, a ver si la tierra se va a caer a un hueco o algo así. Todos tenemos diferentes perspectivas, por eso es importante escuchar a todos. Todos tenemos diferentes perspectivas y quiero mirar las perspectivas de todos. Puedo decidir más tarde, pero déjame escuchar tu perspectiva. Ustedes saben que las esposas y esposas tienen diferentes perspectivas. Tenemos que escuchar la perspectiva de la otra persona. Y regresemos a Éxodo 9. Pongámonos un sombrero egipcio. ¿Cómo pensarías? Digamos que tienes $100,000 en oro. Y Dios viene te da un anuncio y te dice, mañana el precio se va a caer del oro a las 12. ¿Y qué vas a hacer inmediatamente? ¡Vendes! ¿Por qué Dios le dio a los egipcios unas notas de 24 horas que para ¿por qué les avisó con 24 horas de que los animales se iban a vender? Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron de inmediato? ¿Los vendieron? Se lo vendieron a los judíos. Entonces, para los judíos, este fue un momento excelente para comprar. Para los egipcios es, tengo que 24 horas para deshacerme de todas estas vacas, de este ganado. Porque dicen que eran los animales que estaban en el campo, no los que tenían guardados en sus establos. Entonces, pusieron todo el ganado que pudieron en los establos, pero el resto que estaban lo tuvieron que venderlos. Entonces Dios en esta forma estaba dando misericordia con los egipcios, avisándoles que iban a morir. Entonces, bendiciendo a los judíos, favoreciendo a los judíos, porque podían comprarlo más barato. Entonces, después de eso, los sabios dicen que los judíos se los devolvieron a los egipcios después de eso, simplemente porque querían tener favor con ellos. Entonces, cuando ellos salían, los egipcios le dieron todo ese ganado, el oro y la plata, por lo que había sucedido antes. Aquí hay otro ejemplo de por qué debemos tener diferentes perspectivas de lo que están sucediendo. Encontramos en Números 32:1, los hijos de Rubén tenían mucho ganado. En el verso 5 y 7 van a Moisés y le dice, si hemos encontrado gracia ante tus ojos, queremos quedarnos aquí, no nos hagas pasar el Jordán. Y Moisés le dice, ¿irán sus hermanas a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desalientan los israelitas? En Números 32, 16, 18, miren lo que dice. Dice, le dijeron a Moisés, edificaremos aquí establos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los israelitas hasta que los introduzcamos en el lugar. Entonces, aquí están haciendo un voto, un pacto, un voto de que van a hacer esto. Entonces, pero alguien ve aquí lo que está equivocado. Suena como una buena idea, pero lo que es horrible es de que primero la su prioridad es su ganado y no sus hijos. Primero dice, edificaremos establos para el ganado. Entonces Moisés tuvo que corregirlos. Miremos el verso 23. Dice, pero si lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor. Y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Ahí está. El verso 24 dice, los rubenitas tenían su propia perspectiva de que los el ganado era antes que los niños. Pero Moisés le dice, edifique ciudades para sus pequeños y rediles para sus ovejas y hagan lo que han prometido. O sea, hay una diferencia de decir una cosa y hacer un voto y hacer una promesa. Por ejemplo, si decimos yo juro por Dios, eso cuando uno dice sí, está elevando sus palabras algo más alto. Números 32, 31, 33. Aquí vemos que no solo los hijas de Gaditas y Rubenitas respondieron como el Señor ha dicho a sus siervos, así haremos, nosotros cruzaremos armadas. Y luego encontramos que la tribu de Manasse se quería quedar en el otro lado, así que le dio el king de Og y Bashan. Y en el verso 39 al 41 vemos que Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y expulsaron a los amorreos. Y fue Jair, hijo de Manasés, el que conquistó los pueblos. Y esto nos lleva a la siguiente porción de Torah, que es Masé, que es jornada. Así vemos en números 33, 1 y 2, estas son las jornadas de Israel. Y dice que Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas, por el mandamiento del Señor. Y estas son sus jornadas conforme a sus partidas, a sus puntos de partida. Y ahí estuvieron 40 años. ¿Por qué el Dios le dijo a Moisés que anotara todas estas jornadas? Yo creo porque a Dios le gusta hacer álbumes de récords. Así como nosotros somos niños, hacemos álbumes de fotos de las graduaciones de nuestros niños, cuando nacieron, cuando hicieron una cosa. Entonces, así es lo que Dios está diciendo. Vamos, estos son mis hijos, el pueblo de Israel, así que llevemos una lista de lo que es un álbum. En números 33, 38 es increíble, dice, Aarón subió al monte Aror y ahí murió. En el año 40, después que los israelitas habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto, ¿Cuál es el nombre del mes quinto? Av. O sea que Aarón murió en el primer día de Av. ¿Y saben lo que es increíble? Este es el único verso en la Biblia que da la fecha exacta de la muerte de alguien. Aarón murió en el primer día del quinto mes. No, en la Biblia no da esa fecha exacta de nadie más. Esto nos dice que la muerte de Aarón fue muy significante y que el primer día del mes de Av es muy importante. ¿Qué significa Av en hebreo? Abba es padre. Abba es papá. Av es padre. Entonces, este mes donde todas estas cosas suceden, se llama padre. Es como que están clamándole al padre. ¿Y saben qué día es el primer Av? Es este lunes. Es el lunes 24. Y por eso vamos a tener un invitado especial para hablar. La próxima semana vamos a hablar tenemos también otro invitado. Y va a ser muy interesante todo lo que vamos a discutir en la próxima semana. Números 33, 50, 53. Entonces el Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto a Jordán, frente a Jericó. Y le dice, habla a los israelitas y diles, cuando crucen el Jordán, y esto es lo que dice, expulsarán a todos los habitantes de la tierra. Eso es importante. ¿Qué sucede si Israel no saca a todos los habitantes de la tierra, no expulsa a todos los habitantes de la tierra? Eso es lo que causa todos los problemas hasta el día de hoy. No solo dice que los expulsen, pero también quiere que demolerán todos sus lugares altos. ¿Qué clase de lugares? Lugares altos. Y luego dice, tomarán posesión de la tierra, habitarán en ellos porque les he dado la tierra para que la posean. Moisés, en el... está diciendo, quiero que saquen a todos los habitantes y demolerán todos sus lugares altos. 1,000 años más tarde, que ya han pasado y ya les ha dado suficiente tiempo. ¿Y qué encontramos en el segundo de Reyes 23:14? Eran los lugares altos estaban en Jerusalén, que Salomón, rey de Israel, había edificado. Pero no, o sea, Salomón no solo no destruyó a los ídolos, sino que edificó más. Y estuvieron ahí más de 500 años. Y toma a otro a rey joven para destruir. Pero mira lo que ese Salomón hizo. Había hecho a lugares altos para Astoret, abominación de esos sidonías, a Quemos, abominación de los moabitas, Milcón, ídolo abominable de los amoitas. Este Salomón construyó altares para sus dioses, y uno de ellos fue Molech, al que se le sacrificaba el primogénito. Entonces, Salomón, su primogénito con su esposa Amonita, lo sacrificaron a Molech. Es increíble que Salomón haría algo así. Entonces, el rey joven, niño, que, y acá hay otro detalle que quiero que se van a ver. En Mateo 13:34-36 dice, Yeshua habló todas estas en palabras a las multitudes y nada les hablaba sin parábola. ¿Qué dice eso? Todo lo que dijo Yeshua en el Nuevo Testamento es una parábola. Y si no lo miramos en términos como una parábola, no lo vamos a entender. ¿Me entiendes? Entonces, para que cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dije, abrí mi boca en parábolas. Miremos en Salmos 78:1-8, y dice, escucha mi pueblo mío, mi enseñanza, mi Torah, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Y aquí está, no está diciendo a los herejes que escuchan a la Torah, está diciéndole a su propio pueblo, por favor, escucha mi Torah. Torah está traducido como ley, pero la traducción correcta es enseñar. Dios está diciendo que la palabra de Dios se mantiene para siempre. Y aquí dice, él está hablando con parábolas. En el tiempo de Yeshua ya habían sucedido 1,500 años desde Moisés hasta él. Y dice, he oído y conocido, nuestros padres nos han contado, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera. La venidera es Akron en hebreo, que significa la última generación. O sea, la Torah tiene que ser pasada de generación a generación. Es porque la última generación es que tiene que entender. Con ello, vamos a cantar las maravillas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Y nuevamente, para que la generación que venga la entienda. Y puse la ley la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer, y éstas se levantarán y lo contarán a sus hijos. Esto para que me guarden sus mandamientos. Y no fuera como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Luego Salmo 78, 10, 17, y dice, no guardan el pacto de Dios y rehusaron a andar a su ley. ¿Cuál es la palabra para ley? Es Torah. Olvidaron sus obras y sus milagros que había mostrado. En la última frase dice, pero aún siguiendo pecando contra él y rebelándose en el Altísimo, contra el Altísimo en el desierto. Aquí se usa la palabra provocando contra el Altísimo del desierto. En el verso 36-41 dice, pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían. En el cristiano, en la cristianidad se le canta mucho a Dios, pero no se guarda su palabra. Pero su corazón no era leal para él, con él, ni eran fieles con sus pactos, pero siendo compasivo, perdona sus iniquidades y no lo destruye. Porque muchas veces sostuvo su ira y no despertó su furor. Y al final dice, ¿cuántas veces rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron una y otra vez y afligieron al Santo Dios. Aquí en ese último verso dice, en realidad dice, limitaron. Dios nos dio su el poder de limitar a Dios. ¿Cómo? ¿Han visto a alguien? Como cuando uno ama a alguien que no te ama de regreso. Entonces, Dios te ama, pero te ha dado la habilidad de limitarlo cuando le dices no, que no lo amas. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer contigo, como cuando tú quieres llevar a tu niño a un sitio, pero cuando se porta mal, no los llevas, ya no puedes, están como castigados, ¿no? En 55-56, pero si no expulsan de delante de ustedes a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los de ellos serán como aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados. En Números 34:1-3 está hablando, entonces habla el Señor a Moisés, manda a los israelitas y diles, cuando entres a la tierra de Canaán, está en la tierra que les tocará como herencia de la tierra según sus fronteras. Fronteras son muy importantes. ¿Cuántos tienen, están contentos de que tienes frontera con tu o linderos con tus vecinos? Entre los países a veces funciona y a veces no. Pero más que eso necesitamos linderos, fronteras, límites morales. En Sofonías 2:8-11 dice, he oído las ofrendas de Moab y los trajes de los amoitas, los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron en su territorio. Por tanto, ellos van a ser Moab como Sodoma y Amón como Gomorra, porque ellos ampliaron sus bordes contra Israel. He set the bounds of the people according to the number of children of Israel. God set every nation's boundary. And since Dios dice, cada nación tiene sus límites. Y a veces, porque todo país quiere extender su territorio. Acaba de leer Deuteronomio 32:8. Ahora estamos en el 19:14 de Deuteronomio. No me verás los linderos de tu prójimo fijados por los antepasados. En Números 35:6 dice, hay bordes entre bordes. Aquí vimos seis ciudades de refugio para los hombres que puedan huir. Aquí vimos seis diferentes ciudades que han sido mencionadas. Ciudades de refugio era para gente que sin propósito asesinó a alguien, mató a alguien. Y van a estar protegidos del vengador que vienen, tratan de vengarse. Pero si esto no funciona si alguien mata a propósito a otra persona. Entonces, o sea que la corte decidía si era a propósito o no. Pero si accidentalmente mataste a alguien y estás en una ciudad de refugio, vas a encontrar que no lo hiciste a propósito. El vengador no te puede agarrar, atacar. Pero si sales de ahí, si él te puede matar y él no va a estar en problemas. Entonces, si estás en una ciudad de refugio, puedes salir. A la muerte del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote muere, entonces puede salir. Y el vengador no te puede perseguir, porque si no, él sería puesto a morir. Pero mira las ramificaciones de eso. Números 35:10 habla nuevamente de que puedes escaparte. Okay, es Números 35:6. De estas ciudades ustedes darán a los levitas, 6 serán ciudades de refugio. Darán estas ciudades para que el que haya matado a alguien huya a ellas. Además de estas, les darás 40 ciudades. Y cuando están ahí, van a ver. Luego, el 10 dice. Okay, ya estamos con Josué 20:5-9. Habitarán en esas ciudades hasta que comparezcan en el juicio delante de la congregación, hasta la muerte que sea el sumo sacerdote en aquellos días. Y luego menciona las 6 ciudades diferentes. Y un par de cosas quiero mencionar es, digamos que accidentalmente mataste a alguien, no querías matar a alguien. Pero si no quieres que te maten a ti también, ¿qué vas a hacer? Vas a correr a la ciudad que está más cerca, la ciudad de refugio que está más cerca de ti, porque tú quieres un juicio justo también. Entonces, sí, tú vas a ser juzgado, tú quieres que tu papá sea un juicio. Entonces, Dios puso una ciudad de refugio en cada área de los israelitas. Por ejemplo, en Bilhaz, en el territorio de Bilhaz había uno, había otro en el territorio de Rachel y en el de Lía, inclusive al otro lado del Jordán. Lea, Zilpa y Raquel también tenían ciudades. Noten, hay un lindero separando los hijos de Raquel y Lea, porque los hijos de Lea no gustaban de José y trataron de matarlo y todo eso. Dentro de los límites, Dios tiene límites también, linderos. Entonces como que esperaban la muerte del sacerdote. Entonces, cada sacerdote servía por su vida completa. En 612 años hubieron 13 sumos sacerdotes. Cada uno servía como 43 años. Pero noten aquí, 612 años, solamente 3 sacerdotes. De Salomón hasta la destrucción de Salomón, eso fue un periodo de 466 años, y fueron 18 sumos sacerdotes. Algo menos tiempo. Pero fíjense en eso. Durante el tiempo del templo de Aarón, 37 antes de Cristo, 70 después de Cristo, hubieron 107 años, hubieron 28 sacerdotes. Entonces, no lo dejaban morir, sino que te lo ponían y lo sacaban, Esto para que se den cuenta que él era moralmente tan corrupto, que ellos eran comprados y vendidos. O sea, si estabas en una ciudad de refugio, o sea, si uno tiene un sumo sacerdote cada 4 años, voy a salir pronto. Entonces, pero cuando vivían con 37 años y estabas en una ciudad de refugio, ¿qué estás orando? Estás orando por la muerte del sumo sacerdote. Entonces, todos están orando que muera. Entonces, hay una buena razón para no ser el sumo sacerdote, porque todo el mundo va a estar orando para que tú mueras. Miremos en Deuteronomio 19, 4:6. Aquí está hablando de cómo alguien mata a otra persona por accidente con un hacha y puede ir a la ciudad de refugio, y dice: no sea que el vengador de la sangre en el furor de su ira perseguirá y lo mató. Esta es la palabra vengador de sangre, es goel en hebreo, que es la misma palabra por redentor. O sea que nuestro redentor es también nuestro vengador de la sangre. En Números 35, solamente había un pariente que podría vengar la sangre de otra persona. En Números 35, 15, 16, en la última sentencia dice: pero si lo hirió con un afecto de hierro y murió, es un asesino. El asesino ciertamente se le dará muerte. Pero en el verso 19 dice: el vengador de sangre, el mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. Miren Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre porque él fue un asesino desde el principio. Yeshua dice: es tu vengador de sangre que va a poner al diablo en juicio, y él va a terminar con Satán. Pero también te está diciendo que tú eres su pariente, su hermano. Entonces, en Números 35, 22, 25 está diciendo que no sucede hasta la muerte de alto sumo sacerdote que fue ungido con el aceite. Y sabemos que Meshigah es la palabra para que significa unción, el ungido. Se refiere al ungido. En Números 35:26 dice que si sale de la ciudad, entonces el vengador de refugio, el vengador, lo puede matar y no ser acusado. En Salmo 79:1-2 está hablando acerca de Dios. Las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo. Tu santo templo han dejado a Jerusalén en ruinas. Han dado los cadáveres ante tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Están hablando aquí de asesinos. Que Dios, cuando Dios dice algo, Él tiene que cumplir su promesa. Entonces Dios no va a pedirnos que hagamos algo que Él no va a hacer. Acá vemos a los que han matado al pueblo judío, y Dios mismo va a vengar a su pueblo, a su mismo pueblo. Pero veamos que los hijos de Israel son llamados los sirvientes y los santos. O sea, santos no empezaron el Nuevo Testamento. Hay miles y miles de judíos santos. Hebreos. En Hebreos habla, no hay un solo. En Salmo 79:6 dice: derrama tu furor sobre las naciones que no te conoces y sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¿Qué han hecho las naciones todos estos años? Miren en el verso 7 al 10. Pues han devorado a Jacob y han asolado su morado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, Dios, por nuestra salvación, por tu gloria de tu nombre. Líbranos. Y perdona nuestros pecados por amor a tu nombre, porque han de decir a las naciones: ¿dónde está tu Dios? Sea notoria entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Ahora hagamos una conexión con Apocalipsis 6:9-10. Está hablando de que del quinto sello y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, el testimonio que había mantenido, clamarán a gran voz. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre que de los que moran en la tierra? Estos son judíos, ustedes pueblo judíos. Apocalipsis 11, 18, las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgo a los muertos. Esto está hablando del pueblo judío aquí. El tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos, los profetas, los santos, a los que temen a tu nombre, los pequeños, los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Los cristianos creyentes son injertados a este pueblo. En 1:2 después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado de gran manera ramera, y termina diciendo, y han vengado la sangre de sus siervos en ella. Muy seguido, no vemos las cosas de la otra perspectiva. No vemos a los santos judíos y los servientes. No se pueden separar. Tendemos a separarnos, pero no debe ser. En Levíticos 25, 23, 25 está hablando de cómo los cuerpos muertos estaban en sobre la tierra. Ni siquiera los enterraron. Pero aquí vamos a ver cómo la ciudad de este es un momento, está hablando acerca de la venganza, digamos. Cuando uno piensa en todas las cosas que los judíos han pasado por los 3,000 años, el mundo lo va a pasar en 7, compactado. Medida por medida. ¿Quién quiere estar aquí cuando eso suceda? Tengo una respuesta para ustedes. Primero, Levíticos 25, 23 a 24 está hablando del redentor, el pariente redentor, redimido. Vendió. Así que toda la tierra, él es el que va a comprar todo lo que ha sido vendido. Miremos en Romanos 7, 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal a la esclavitud del pecado. En Hebreos 2:11, no es vergüenza llamarlos hermanos. Yeshua es nuestro hermano. Somos hermanos Yeshua. Y luego tenemos Haftorah. Tengo 10 minutos para cubrir 4 páginas. Okay. Esto es mi favorito. En Jeremías 2, 5 a 6, en Haftorah dice, hay una progresión que es increíble. Y vamos a empezar en el verso 5 y 6, cuando el Señor dice, ¿qué injusticia hallará en mí sus padres? Y Dios dice, ¿pero qué les ha hecho? ¿Yo qué les he hecho? ¿Qué han hecho tus padres, yo que me no estoy siguiendo? Y dice, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano, hicieran vanos. ¿Por qué tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir a la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? Aquí sus propios hijos no están preguntando, ¿dónde está papá? Él no les importa, no les importa. Pero aún sigue peor. Miren al verso 7 y 8, dice, los he traído a una tierra fértil con fruta y delicias, pero cuando vinieron contaminaron mi tierra y de mi heredad hicieron abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los sacerdotes, que ellos son los, supone que son los intercesores intermedios de Dios y el hombre, pero no solo los hijos de Dios, no sabía que Él no está, los sacerdotes, que es su trabajo prácticamente es conocer al Señor, no se dan cuenta de que el Señor se ha ido. No dejo de pensar en Revelación 3, la iglesia de la Odisea, cuando dice, cuando Jesús dice, me paro en la puerta y toco y para que abra, entonces la gente toma esto como una escritura que le está hablando al incrédulo, que le está llamando al Señor, le está tocando la puerta para que sea salvación. Pero en realidad no es así, eso es equivocado. Lo que se está hablando es de que los creyentes no se dan cuenta de que Dios se ha ido. Estoy afuera de la iglesia y están adentro. Entonces dice, aquellos que manejan la Torah ni siquiera me conocen. En el verso 11 dice, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. En Romanos 1:21-23 está hablando de los que conocen a Dios. No se están hablando de paganos, herejos, incrédulos. Está hablando de los de gente que conoció a Dios, pero no lo glorificaban como a Dios. Aunque conocían a Dios, no lo honraron, ni le dieron gracias, ni hicieron vanas razones. En ese corazón profesaron sabios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen. En Jeremías 2:12-13, me han abandonado mi fuente de aguas vivas y han cavado para cisternas. Cisternas agrietas que no retienen agua. Está hablando a sus propios hijos. Jeremías 2:19-20, te castigará tu propia maldad y tus apostasis te condenarán. Apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara mi. Esto es importante recordar y no tener temor de mí, declara el Señor de los Dios de los ejércitos, porque desde hace tiempo rompí tu yugo, arranqué tus cónyuges y dijiste, no serviré, porque sobre la colina alta y abajo un arco frondoso te echabas como una ramera. ¿Recuerdas cuando el Señor dice, toma tu yugo sobre ti? Pero y aquí, por eso que le está diciendo aquí, rompí tu yugo. Pero ellos aún así están diciendo, no, no queremos. En Jeremías 2:26-23 dice, como el ladrón es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Y aquí está hablando de las tribulaciones también. Dice, tú me engendraste. Gracias, me has dado las espaldas. Me has avergonzado la casa. Romero, la semana pasada estuvimos hablando de Jephtha. Tú me engendraste porque ellos me han dado la espalda y no el rostro, pero en el tiempo su calmará dirá, levántese y sálvanos. En Jueces 10:10. Jueces 10:13-14 está hablando Jeremías, del libro de Jeremías, dice, clamen a los dioses que han escogido, que ellos lo liberen en el tiempo de aflicción. ¿Y qué les parece si estar, que cuando estás en momentos de problemas o durante la tribulación y le pides a Dios, ayúdame, y Él te dice, no, no te conozco, anda, pídele al que has estado sirviendo todo este tiempo. Eso es importante. Miremos en Jeremías 2:31-32. Está hablando a las generaciones. Dice, oh generación, atiende la palabra del Señor, he sido yo un desierto de Israel o una tierra densa. ¿Se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavio? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Entonces, se imaginan, Dios es el que le dio a Israel su vestidura de novio, sus adornos. Miramos aquí. ¿Cuáles son los adornos de la novia? Aquí nos dice, miremos en Ezequiel 16:11-18. Dice, te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos, un collar en tu cuello, un collar de oro. Puso un anillo en la nariz, pendina en sus orejas, una hermosa corona en tu cabeza. Este es alguien, para alguien que se está convirtiendo en una reina porque se está casando con un rey. Y él no tenía nada, entonces él le proveído de, con todo para que se case con él. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era lino fino, cena de tela bordada, comía flor de harina, miel, aceite. Más hermoso al extremo llegaste a la raza. Entonces tu fama fue, se divulgó entre las naciones por tu hermosía, pero que era perfecta gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor. Pero confiesa en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo lo que pasaba. ¿Qué es esto? ¿Qué es este vestido? ¿Qué es esta cadena? Les voy a decir. Hay varias traducciones, pero les voy a mostrar solamente una. ¿Recuerda que le dije que Yeshua hablaba en parábolas? Miremos en Proverbios 1:6-9. ¿Recuerdas que le hablaba acerca del temor a Dios? Proverbios 6:1-6:9. Para entender proverbio en metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor, la reverencia al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios, o sea, tenemos a los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los sabios, las novias sabias estaban y las necias. Las necias desprecian la sabiduría e instrucción, la Torah. Pero los dice, hijo mío, la instrucción de tu padre, escucha y no abandones la Torah, la enseñanza de tu madre. Y miren lo que dice, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza. ¿Y qué? Y collar para tu cuello. Esa decoración que le dio a Israel es Torah, el vestido, de novia. Y si estás rechazando a Torah, estás rechazando el vestido que Dios te ha dado. Estás viniendo con tu propio vestido. Y aquí, y miren esto, Mateo 11:29-30 dice, toma mi yugo sobre ustedes. Entonces dice, yo los he librado a ustedes, toma mi yugo y aprenda de mí. Yo soy manso, humilde de corazón y harán descanso para sus almas. Torah es fácil, Torah es la luz, porque mi yugo es fácil, mi carga ligera. En 1 de Juan 5:3, porque ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos no son difíciles. En Mateo 25:10-12, acá están las novias necias, mientras ellas iban a comprar vino al novio, las estaban preparando. Luego dice, el Señor dice, ábrenos, ábrenos, pero él respondió, no te conozco. Miren en Proverbios 6:23, el mandamiento es la lámpara y la enseñanza es luz. Entonces las necias rechazan las instrucciones, que es Torah, y se les escapa la luz, que es Torah. Pero miremos en Mateo 22:10-13, cuando los sirvientes van a las comidas reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. O sea, en el salón de bodas se llenó a los de invitados. Una cosa es ser novia y otra es ser un invitado. ¿Quiénes quieren estar en la boda del Mesías? Tienes que estar vestido con el vestido que él te da. En esos días, digamos, un rey iba, su hijo se iba a casar y quieren que todos vengan, pero saben que en el reinado hay gente pobre. Entonces el rey traía, les proveía con su vestimenta para que todos tengan buenos vestidos. Pero si uno dice, yo quiero venir en mi propio vestido, mi propia justicia, mi propia rectitud. Entonces dice acá, dice, amigo, ¿cómo entraste aún sin traje de boda? Ese es en el verso 12. Por el hombre se quedó callado, el rey entonces dijo a los sirvientes, ante las manos de los pies, átenle de manos pies y échenlos, pues, y échenlo, ahí serán donde, y échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de los dientes. Esto no es el infierno. Esto es el tiempo de tribulación. En Sofonías 1:8 sucederá que en el día del sacrificio castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, todos los que visten ropa extranjera. El rey va a castigar a sus propios hijos, no a los herejes, ellos tienen sus propios problemas, pero aquellos que están diciendo que son sus hijos, que no tienen las vestimenta que él está proveyendo. Es sus propios hijos aquí. Ahora van a ver cómo estos, este lugar de llanto y crujir de dientes no es el cielo, es la tribulación. En Sofonías 1:14-16, acercando a usted el Señor, acercando muy próximo, el clamor del Señor es amargo, allí gritará el gritero. Día de ira, que el día de congoja, de angustia, día de constricción. Sofonías 1:14-16, y por favor siguen a los oyentes porque no puedo leerlo tan rápido. En el verso 16 dice, día de trompeta y grito de contra la ciudad fortificada y contra los terroneos de las esquinas. Aquí se está hablando de Yom Teruah, la festividad de Yom Teruah, el día en que se va a hacer la alarma y se va a tocar la trompeta y que va a ser donde va a haber un día de oscuridad. Este verso que los va a sorprender tremendamente. Yo creo que las cinco novias iban a ir a Nueva. Las cinco novias sabias iban a la boda. No son la novia. Ellos iban al matrimonio, a la boda. Las necias, las cinco necias, son los children de Dios que no llegan a ir a la boda porque van a pasar por la tribulación. Pero aún hay esperanza para ellos. Son sus hijos. Aunque tengan que pasar por la tribulación, y se los voy a probar en este momento. Apuesto que no han visto ustedes nunca esta escritura. Lucas 12:35-39. Estén preparados y mantengan las lámparas encendidas. Sea semejante a los hombres que esperan a su Señor cuando ¿qué? Cuando regrese de la boda. Entonces, la gente que va a ir a la boda, a las novias sabias, pero él regresa por las otras cinco, cuando después de la boda, porque ellos no están en el tiempo de, no entienden las fiestas, las festividades, no entienden la Torah, las festividades, los tiempos indicados. Para abrirle tan pronto como llegue, llame. Dichosos, dice, dichosos aquellos siervos y quienes el Señor al venir halle velando y abra. Y es verdad, les digo. Esto es para las que abren la puerta inmediatamente. Recuerden que en el Cantares está tocando y tocando la puerta y ella espera, abra la puerta y ya se fue. Y por segunda vez sucede lo mismo. Esta es la parábola de las novias necias. Entonces, dichoso que esos, aquellos que sirven a quien el Señor al venir halle velando, en verdad les digo que se ceñirá para servir y les sentará en la mesa cerca de servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera. Y no hay así dichosos los que son siervos. Entre ustedes pueden estar seguros que si el dueño de la casa hubiera sabido la hora que iba a venir, no hubiera permitido entrar a la casa. En primera Tesalonicenses 5:2-4. Aquí se está hablando de Rosh Hashanah, la fiesta de trompetas, cuando los hermanos están en tinieblas y son sorprendidos como un ladrón. Entonces, las novias sabias son los que saben Torah, que están siguiendo siguiendo las festividades, porque esto nos está indicando las fechas de cuándo va a suceder todo. Entonces, la fiesta de trompetas, con lo que está sucediendo, no me perdería yo otra fiesta de trompetas, otra celebración. Les estoy diciendo, con este entendimiento de esto, tú quieres, tienes que estar aquí, trae a tu familia para la próxima fiesta de trompetas, pues no sabemos qué va a suceder. Pero les digo, va a suceder en la fiesta de trompetas cuando regrese, y las novias sabias van a, y las que entienden la Torah, los que entienden Torah, los que se siguen las fiestas, los que siguen la festividad del Señor, la fiesta de Dios, solo van a entrar. Entonces, como se terminó ya el libro de, hemos terminado el libro de Números, vamos a hacer esta oración. Vamos a decir en hebreo primero y luego en inglés o español. Hazak, hazak, binet hazak. Sé fuerte, sé fuerte. Manténete en fortaleciendo. Continúa fortaleciéndose. Y cerremos con la bendición sacerdotal. Si estás ante el Señor y quieres ser animado, tener fortaleza, ¿quiénes quieren ir a la tierra, a la, quiénes quieren ir a la boda otra vez? Si quieres orar por necesitan oración, pueden acercarse. Y lo que quiero que ustedes oren por sus familias, por ustedes mismos. Estamos en unos tiempos muy increíbles en los que estamos entrando. Padre, te damos muchas gracias. Y oramos para que abras los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por librarnos por el yugo de Egipto, por el pecado de nuestra vida del que nos has redimido. Queremos ser libres, estar dentro de los límites de la Torah. Enséñanos, Padre, a seguirnos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas en el nombre de Yeshua. Amén. Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que oren, que bendigas a mi pueblo. Y cuando los bendigas, no solo van a ser bendecidos, pero cuerpos de mi nombre. Y Barejeja Adonai Perishmaeja. Y Aer Adonai Panabeleja Vijoneja. Y Sa Adonai Panabeleja Beyasemlecha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti, levanta su semblante y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Ayer Asher Ayer. Amén. Vayan en paz. Gracias.